Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics. Welcome.
Hay temor de que los estudiantes no tengan que aprender y ahora simplemente le pregunten a un agente de inteligencia artificial y él les dé la respuesta. Hay temor de que se pierdan trabajos. Hay temor de que la inteligencia artificial tome control sobre nuestras cosas. Si nosotros podemos tener una conversación práctica con las personas y empezar a entender qué piensan de la inteligencia artificial, con eso se pueden aclarar y dejar expectativas formadas que permitan a las instituciones educativas formular un plan. Hola a todos, mi nombre es Miguel Molina, yo soy CEO de Analyticus, en donde apoyamos a las instituciones educativas en su transformación a través de la inteligencia artificial. Y el día de hoy nos acompaña Edgar Ferrer, ejecutivo de Microsoft. Nos contará un poco su perspectiva, más allá de este tema sobre el temor, la perspectiva muy interesante desde el lado del fabricante y no desde el lado de la institución. Por favor, cualquier pregunta, comentario, déjenos saber. Estamos atentos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Comenzamos. Edgar, bienvenido a un episodio más de Simplifying Analytics. Un gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás?
Bien, tú, Miguel. Un gusto acompañarlos hoy.
Muchas gracias, mi querido Edgar. Edgar, para que la audiencia tenga un poquito más de contexto sobre tu experiencia, sobre cómo llegas al mundo de educación, ¿nos podrías compartir brevemente tu trayectoria y por qué estamos hoy hablando y por qué vamos a hablar hoy de analítica y el futuro de la educación?
Perfecto. Bueno, primero, mil gracias por invitarme a este podcast. Muy contento de estar contigo y con tu audiencia. Yo empecé por el lado tecnológico temprano en la carrera mientras hacía mis cursos universitarios. Y entonces, pues, hice mucha la parte técnica. Yo hice consultoría, implementación de sistemas y trabajé mucho con agencias de gobierno en Puerto Rico, donde yo soy. Y de ahí, pues, me fui enamorando de la tecnología y enamorándome de cómo la tecnología tiene un impacto importante en el sector público y en el sector educativo. Entonces, hace pues 22 años atrás, entré a Microsoft y empecé a trabajar en este mundo, el cual me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente alrededor del mundo, gente que implementa tecnología de una manera práctica. He visto casos muy interesantes de la personalización de la educación, de la sistemización de la educación. Y he visto también ahora recientemente, pues, cómo la inteligencia artificial, especialmente la de carácter generativo, ha estado en alto crecimiento. Y es un tiempo muy emocionante porque, pues, me da oportunidad de trabajar en mi trabajo hoy día. Yo puedo hablar con personas como tú, que son dueños de empresas que apoyan el sector educativo a crear estas nuevas experiencias, potenciarlas con la inteligencia artificial y dar un nuevo valor agregado a estas instituciones, a la facultad, a los estudiantes, etc. Así que ese es un poquito de lo que yo trabajo. Ese es mi rol en Microsoft. Y pues en educación he estado 15 de esos 20 años, he estado involucrado en educación con Microsoft.
Muy bien, muy bien. Como decías hace un momento, un gran momento para estar en este sector, ¿no? Creo que seremos testigos de la mayor disrupción que ha tenido el sector, pues seguramente en, me atrevería a decir en milenia, ¿eh? Pero no sé, puede ser que estemos cercanos a miles de años en disrumpir este sector. Edgar, mencionabas hace un momento, gran momento, y principalmente por la inteligencia artificial generativa y el rol que está jugando. Si te pones tu sombrero de futurista, ¿cómo ves esta disrupción
que ha venido ocurriendo, digamos, de manera embriónica en estos últimos 12 meses, pero con una lógica futurista. ¿Cómo ves los próximos 2 años? ¿Cómo es la integración de la IA generativa en la educación y el impacto que podemos estar esperando?
Bueno, excelente pregunta. Yo lo que estoy viendo hoy día, hay varios temas importantes que están surgiendo. El primero, hay una exploración muy interesante de cómo usar esta tecnología. Y creo que, y esa es la parte más interesante, que creo que tanto empresas como la tuya, universidades, líderes en las comunidades, gobiernos, están explorando a ver cómo usan la tecnología del momento, la inteligencia artificial generativa, para potenciar nuevas preguntas, para poder completar algunos temas nuevos. Algunos lo han visto por el foco productivo, el cual, por ejemplo, quiero un resumen de la reunión que estamos teniendo ahora. Pues cuando termine esta llamada, si nosotros queremos un resumen y hemos estado haciendo la transcripción de esta conversación, vamos a tener un resumen automático. Y vamos a, si definimos algún punto de acción, la inteligencia artificial nos va a poder ayudar a ver ese tema y decir, ah, sí, esto fue lo que quedaste con Miguel. Entonces, por el ámbito productivo, yo veo mucho camino, cómo mejoramos el servicio al cliente, cómo usamos analytics para poder hacer preguntas más naturales que quizás tenemos en la cabeza, pero no sabemos programar en el sistema, pero la inteligencia artificial nos ayuda a decir, no te preocupes, yo sé la teoría, haceme la pregunta y yo voy a hacer mi mejor esfuerzo en contestártela. Entonces, por ese lado, yo creo que es una herramienta, es un superpoder que estamos adquiriendo en el nivel productivo. Pero también creo que lo estamos viendo como un acelerador del conocimiento, donde, pues tú sabes, hemos estado todos en clase y a veces el profesor nos explica una teoría y nos vamos de la clase pues un poco en blanco. Decimos, ¿cómo podemos ver esto? Pues yo puedo usar la inteligencia artificial para ayudarme a entender el tema mejor, a ponerlo quizás en un contexto que yo conozca. Y a través del prompting, yo puedo hacer preguntas bajo mi contexto sobre el tema que me presentó el profesor y acelerar mi conocimiento. Yo creo que hay muchas cosas que estamos haciendo en el nivel de exploración. Ahora, por el lado opuesto, digamos, hay también temor. Hay temor a qué hace la inteligencia artificial. Temor que los estudiantes pues ya no tengan que aprender porque ahora pues simplemente le preguntan a la gente de inteligencia artificial y él les da la contestación. Temor de que va a quitar mi necesidad de trabajo. Temor a que tome control sobre nuestras cosas. Y bueno, yo, ese es por el lado opuesto. ¿Qué veo yo que va a ocurrir y que debe de estar ocurriendo y que yo experimento en lo que está pasando ahora? Es que en vez de preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Porque la inteligencia artificial está aquí. Y si nosotros podemos tener una conversación muy práctica con las personas y empezar a entender qué ellos piensan de la inteligencia artificial en el momento, poder aclarar y dejar expectativas formadas para entonces poder formular un plan. Que podamos entonces ahí, ok, ya todos tenemos un entendimiento central sobre lo que hace esta tecnología. Ahora vamos a entender cómo la podemos usar de una manera productiva, ética, positiva, para acelerar las cosas que queremos hacer en la educación.
Oye, Edgar, yo sé que recientemente terminaste tu Executive MBA, ¿correcto?
Sí.
Muchas felicidades, University of Miami.
Sí, Go muchas Canes. Gracias. Así es.
Edgar, ¿cómo crees que la experiencia que viviste tú va a ser diferente para un estudiante dentro de 5 años? Porque tienes razón, la inteligencia artificial hoy, desde esta óptica generativa, es bien experimental. O sea, realmente no está todavía internalizada en los procesos educativos, ¿no? Todos estamos explorando, pilotando, experimentando dónde puede entrar a raíz de este temor que también mencionas, pues todos son pilotos bastante acotados. Pero pensemos que de aquí al 2030, pues la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial en general, pues se ha democratizado muchísimo más. ¿Cómo te imaginas la experiencia de si Edgar decidiera hacer su Executive MBA en el 2030 versus la que tuvo ahora en el 2023-2024?
Sí, bueno, primero yo experimenté el uso de inteligencia artificial en esta última experiencia del MBA. Entonces vi cómo la inteligencia artificial me ayudó a mí a entender conceptos nuevos, a formar criterios que quería tener. Pero creo que, o sea, que entonces el nivel de productividad mío me ayudó mucho. Si yo veo lo que va a ser un estudiante en el futuro, va a depender mucho del profesor y de que la institución lo habilite a ese profesor a utilizar estas tecnologías de una manera útil. Creo que donde voy a ver es que vamos a poder hacer preguntas más profundas. Entonces ya el tema de hablar de una teoría no va a ser simplemente entendí la teoría, let's move on. Porque cuando a veces nos tardamos mucho en entender las teorías y nos tardamos mucho en entender conceptos básicos. Pero si yo tengo digamos, tutor 24/7 que tengo a la par para ayudarme a profundizar en la teoría, entonces ya yo como profesor, si fuese yo el profesor, puedo indagar más en el tema, profundizar y decir, ok, bajo tu nivel de experiencia, cuéntanos sobre este tema. Entonces empezar a utilizar un poco de pensamiento más crítico, un poco de análisis más profundo, un poco de internalizar estas teorías y ponerlas en el contexto nuestro. Básicamente esas tres ideas son un poco como la personalización de la educación, ¿verdad? Es cómo yo puedo utilizar el conocimiento, utilizar las cosas que yo traigo a ese conocimiento y hacerlas de un gran valor para mí. Entonces, claro, yo creo que los profesores van a poder recibir ese valor y los estudiantes también.
No, totalmente de acuerdo, Edgar. Oye, y dando un poco un giro como ese valor, en tu rol de director con una visión global en Microsoft, ¿hay algunos ejemplos específicos que estés viendo de cómo, pues ya hoy, aunque estamos todavía en una fase muy embriónica, muy primal, que tú nos puedas compartir y que evidentemente sean públicos y nos puedas compartir de algunos partners o algunos escenarios que ya estés viendo en acción?
Sí, claro. Yo creo que empezaré por la experiencia nuestra dentro del mundo de Microsoft. Y creo que nuestro CEO, Satya Nadella, ha puesto una claridad en nuestra empresa sobre cómo vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial. Y esta, como has visto, pues nosotros empezamos con un producto y hoy día la inteligencia artificial está en todos nuestros productos. Entonces, por el lado de la productividad, pues la productividad personal, todo el tema de Office tiene inteligencia artificial con el producto de Copilot, de Microsoft 365 Copilot. Y eso nos ayuda, como te había explicado hace unos minutos, a resumir mensajes, escribir documentos, hacer gráficas en Excel, presentaciones en PowerPoint, todas esas cosas que nos aumentan la productividad muy, muy bien. Incluso el construir un mensaje hacia ti y decirle a Copilot que me ayude a construir un mensaje para ti que sea más relevante, que sea de mayor impacto y que nos permita acercarnos a una conversación. Pero ahí no hemos parado porque hemos también visto la parte del back office. Productos como Dynamics, que hoy día también tienen Copilot, para traer el conocimiento a un punto central. Imagínate que en un CRM, ¿verdad? Tú estás hablando con un estudiante, estás tratando de que ese estudiante entre a tu universidad, pero ese estudiante tiene una pregunta y quizás prefiere que se la contesten en su lenguaje o prefiere oír de algún profesor o de alguna persona que tenga un conocimiento único. Pues el Copilot en el back office nos ayuda a hacer esas conexiones para poder mejor servir a nuestros clientes. También nos ayuda a aumentar la seguridad, que es un tema muy importante en las universidades. La seguridad, o sea, sabemos de que somos unos centros de datos importantes en el mundo. Hay tanta información ahí y las personas, los hackers, pues están interesados en la información. Entonces, el utilizar agentes de inteligencia artificial para ayudarnos a mejorar la seguridad de esos datos y de esa información que se comparte en las universidades es importante. Pero creo que el tercer punto que me parece sumamente interesante es el trabajo que ustedes hacen, ¿verdad? Como socios de negocio de tanto de las universidades como de Microsoft. El trabajo que tú has hecho en la inteligencia artificial, en Analytics, y también el trabajo que han hecho algunos de nuestros otros socios. Ayer presentamos Reimagine Education, que era una conferencia global, y se hablaron de varios casos de la inteligencia artificial. Uno en la Universidad de Leeds con Anthology y otros con PowerSchool, donde están utilizando la inteligencia artificial para mejorar el desarrollo del currículo, para hacerse la vida a los profesores y a los docentes más fácil, poder conectar mejor con los estudiantes. Entonces yo creo que vamos a seguir viendo cosas así sumamente interesantes que van a ir surgiendo, y mientras más vayamos dando pasos firmes y diciendo, bueno, ok, ya estas exploraciones las podemos poner a un nivel macro, creo que ahí sí va a dar un salto muy importante a la inteligencia artificial en nosotros.
Sí, totalmente de acuerdo. Oye, ahora que dabas el ejemplo de, le puedo pedir a Copilot que genere un mensaje para otra persona, veía una viñeta, un cartoon, en donde estaba es un paréntesis esto evidentemente, en donde está la persona diciendo el Copilot, genera un mensaje con absoluto detalle para Edgar. Y del otro lado, Edgar le pide a Copilot, por favor, resúmeme el mensaje que viene con absoluto detalle para que lo pueda leer de manera simplificada, ¿no? Ahí hay el único que va a saberlo todo es al final Copilot. Edgar, una pregunta. Estas instituciones que están empezando a experimentar y probar diferentes casos de uso, integrar IA generativa y también integrar IA, llamémosle tradicional, ¿no? Que es con la que hemos venido trabajando desde hace ya varios años. Uh-huh. ¿Dónde crees tú que están los retos que hoy se están topando? ¿Cuál es el desafío, el primero o los primeros dos desafíos que ves y cómo crees que deberían de atenderlo? Sobre todo porque parte de la audiencia que nos está escuchando pues es gente en universidades, ¿no?
Sí. Yo creo que el primer desafío que yo veo es el romper el estigma de que la inteligencia artificial es peligrosa, que es mala, que es dañina para los seres humanos. Sí, hay maneras de usarla para el mal. Y tenemos Instagram y X y TikTok para enseñarnos todas las maneras malas que se pueden usar en la inteligencia artificial. Hay mucha información de esa. Pero también hay muchas cosas buenas que se pueden hacer. Y mi primera recomendación para cumplir con el desafío ese del estigma de que la IA es peligrosa es tener una conversación transparente, clara y justa, ¿verdad? Para que nosotros no podemos simplemente dejarla como que, bueno, como esto no lo conozco, pues simplemente no lo voy a, lo voy a rechazar. Te doy un ejemplo muy concreto. Estaba investigando cómo la inteligencia artificial podría abordar un tema moral. Interesante, ¿verdad? Un tema moral. En los temas morales hay líneas muy claras que pueden ser muy opuestas. Pero a través del prompting yo puedo definir cuál es mi contexto. ¿En qué contexto yo quiero entender este punto moral? Y fue una conversación muy interesante con otras personas que tuve, porque se pensaba de que simplemente la inteligencia artificial me iba a dar una contestación o general o una contestación guiada en torno a algo más, a algo que él quizás no podía estar de acuerdo. Pero a través del prompting resolvimos esto. Y la persona entendió de que, ok, entendí ahora, porque no es simplemente utilizar la herramienta, sino es que utilizar la herramienta, pero dándole el contexto de lo que yo quiero lograr. Y tener esas conversaciones en las universidades, tener esas conversaciones con los profesores, con los estudiantes, con los administradores, es importantísimo. Yo hablaba con una profesora en mi programa del MBA y ella me dice que sus preguntas, si las contestas con inteligencia artificial, ella te va a dar una C, o sea, un 2.0 de 4. Y decía, bueno, yo no creo que nadie quiera una C o un 2.0. Yo creo que la gente que va a la universidad y quieren siempre sacar una A. Entonces, ella ha construido sus preguntas para que tú le traigas el contexto tuyo, para que tú traigas tus experiencias bajo la teoría que ella te está presentando, para tú poder abordar, a llegar, a aspirar a tener esa A o lograr una B. Entonces, por ese lado, yo creo que esas cosas vas a encontrar esos temas. Van a haber personas que están muy a favor, personas que están muy en contra, y el tener esa conversación nos va a permitir romper esa parte. Lo cual da paso al segundo punto de desafío, que es cómo podemos formular la política de uso de esa institución. Y hay que tener una conversación. Incluso me pasó a mí personalmente como padre en la escuela de mis hijos, que van a high school, están expuestos a estas tecnologías. Y vi cómo la escuela de ellos tomaba unas medidas muy drásticas sobre la política, lo cual, pues obviamente yo que estoy viviendo en esto día a día, pues estaba en desacuerdo completo. Pero como no había surgido la primera cosa, que era la conversación, no podríamos haber definido la segunda. Entonces, nos hemos quedado en un impasse de que estamos en desacuerdo y nos tenemos que sentar nuevamente para entender cómo las políticas pueden ser aceptadas por los usuarios. Políticas como, por ejemplo, no, el docente tiene la última palabra si el estudiante utilizó la inteligencia artificial o no. Bueno, no hay manera de factualmente determinar que uno usó inteligencia artificial para hacer su trabajo. Entonces, si el docente es el que tiene la última palabra sobre ese estudiante, no estamos creando una posible injusticia. Puede ser. Entonces, tener esas conversaciones sumamente importantes para poder utilizarla de una manera que podamos romper esos desafíos y que podamos decir, ok, utilicemos la inteligencia artificial de esta manera, lo hemos hablado, lo hemos discutido, lo hemos probado y hemos formado nuestro criterio. Y bueno, hay veces no vamos a estar 100% en lo correcto. Hay que ser un poco abierto a que vamos a cometer errores, pero que los podemos superar.
Claro. Rescato dos cosas de lo que nos compartes, Edgar. La primera es esta experiencia que tuviste con una profesora que ha cambiado la forma de evaluar. Creo que todos ganamos ahí, ¿eh? O sea, la manera, esta lógica que había mucho más de háganme un resumen del libro que leyeron y que ahora forza al docente a realmente flip the classroom y que tome un rol mucho más activo en su aprendizaje el estudiante. Creo que ya había pasado mucho tiempo, ya había una deuda de para que eso ocurriera. Ya llevamos años en donde, si me preguntas, el conocimiento ya estaba democratizado. Ya no es el erudito, el lecturer, el profesor, el dueño del conocimiento. Ya el conocimiento está a cuatro clics. El valor que tiene ahora el docente, pues, es justamente en ese acompañamiento para precipitar las discusiones, que es, con eso voy al segundo punto. Creo que en este tema de las discusiones, para delinear, pues, las políticas éticas, las políticas de, que sobre todo son las éticas, ¿no? Porque creo que en el tema de privacidad ya está mucho más definido. Y hay países que llevan la delantera o regiones como GDPR, que ya se toma como un estándar incluso en otras regiones, ¿no? Hay contratos que tenemos en Estados Unidos y te piden si eres GDPR compliant. Y porque ya hay como estos best practices. Pero es verdad también que hay áreas, creo que hay preguntas que todavía no nos hemos hecho, ¿no? Como decían, we don't know what we don't know. Porque realmente estoy convencido que estamos en una época todavía muy, muy embriónica, en donde nos vamos a estar topando con muchos escenarios. El que le prohíbas a un estudiante que utilice la inteligencia artificial para hacer un trabajo, a mí me impresiona ese pensamiento, porque cuando te gradúes vas a utilizar eso para tu trabajo. Si tú me preguntas qué tengo aquí a mi lado, tengo GPT abierto pues el 80% del tiempo, porque me simplifica la vida, ¿no? En cuanto al tema ético, Edgar, ¿cómo ves la preponderancia que tiene esto en la agenda de las universidades con las que estás hablando? O sea, ¿ya es un tema que realmente les preocupa, o es un tema que están poniendo en la agenda más porque las otras instituciones lo están poniendo en la agenda y se están viendo forzadas a tenerlo en la agenda? ¿O es un pilar que digan, a ver, tenemos que tener esta discusión? ¿O es después del niño ahogado se tapa el pozo? ¿Qué opinas?
Yo creo que si lo ves no solamente en lo que está pasando, en las discusiones que están pasando en las universidades, pero sino también en los foros como EDUCOS, ISTI, UNESCO, todas estas cosas donde se están teniendo estas conversaciones, para mí yo creo que es un tema central que se está, que las universidades y los distritos escolares, secretarías públicas, están todos viendo, no, esto tenemos que tener una contestación. No podemos simplemente evadir el tema. Entonces yo creo que a las instituciones les preocupa. Y les preocupa porque también es un tema que se ha lanzado muy rápido para su gusto. Es un tema que, si bien, como decías antes, la inteligencia artificial lleva muchos años afuera, pero no es hasta recientemente que la inteligencia artificial generativa ha sido viral y está en nuestro día a día. Y yo creo que a las universidades, pues, les cuesta esos temas virales, esos temas que pasaron. Imagínate, pensemos en la pandemia, ¿verdad? Y pensemos en qué pasó en ese momento, que también fue un momento de decisiones rápidas de las instituciones. Y pensar cómo nosotros también en el mundo de tecnología hicimos una aceleración y foco a buscar herramientas que nos sean útiles, porque ya no podíamos ir al salón de clases, ya no podíamos ir a la universidad. Y si íbamos, íbamos pocos y íbamos en un modo muy incómodo. Y mira lo que pasó durante ese año y medio, 2 años, donde las tecnologías que nos permiten conectarnos remotamente, lo que estamos usando hoy día, han aumentado su capacidad de una manera increíble, al nivel de que, pues, esto también, esta conversación que podemos tener es una conversación de docente y estudiante. Me puedes compartir visuales, podemos trabajar en conjunto. Hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer que ese punto de tenemos que discutir este tema y resolverlo está ocurriendo de nueva manera. No en una pandemia, no en una situación tan grave como la que vivimos, pero sino en una oportunidad. En una oportunidad de aceptar una nueva tecnología para el beneficio de todos. Entonces yo creo que sí, las conversaciones están ocurriendo. Obviamente hay personas que las abordan de una manera de cómo bloqueamos esto, otros cómo utilizamos estos, y otros que han dicho, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a utilizarla, voy a explorarlo y voy a darle acceso a los estudiantes para ver qué sale, para ver qué cosas buenas salen de aquí y qué aprendemos.
Claro.
Eso va a ser, y para mí eso es sumamente interesante lo que está ocurriendo.
Claro. Edgar, ahora, pues evidentemente en tu día a día vas y visitas varias universidades. Imagínate que viajas al 2030. Llegas a la universidad. ¿Cuál es el primer cambio y cambio más radical que percibes con este avance de la tecnología?
Va a depender mucho de la institución que visite. Y no ¿y por nivel de prestigio o rango de universidad, sino por la adopción y deseo de utilizar estas tecnologías. Porque si la meta es simplemente que va a mejorar, yo creo que es una meta muy, muy vaga. Creo que es una meta que nos pasa todo el día. Todos los días podemos ser mejores, ¿verdad? Todos los días vamos a mejorar 1.001% o 1% o 2%. Pero si queremos hacer un cambio fuerte, hay que pisar fuerte. Y creo que en las universidades, si yo entro a una de esas universidades que adoptan la tecnología para personalizar la educación, para utilizar la inteligencia artificial en todos los niveles, me voy a encontrar con una universidad que primero los estudiantes van a ser estudiantes muy bien atendidos, van a ser estudiantes que van a tener acceso a las verdades, las cuales se van a encontrar justo cuando salgan de ahí y se vayan a los mundos corporativos o de entrepreneurship o lo que quieran hacer. Creo que me voy a encontrar una universidad con estudiantes más sanos porque pues utilizaron, se enfocan en el conocimiento y aprenden sobre cómo la educación es un gran motor para nuestra economía, para la de ellos, para nuestra salud, para nuestra seguridad, etcétera. Yo creo que voy a encontrar una universidad con unos estudiantes muy contentos y que puede ser de que esos estudiantes no estén todo el tiempo en el campus, pero van a estar conectados de manera íntegra a la institución. También puede pasar de que en la universidad que no adopte esto, que la veamos muy similar a las universidades, si entráramos hoy día a la misma universidad. Entonces va a depender mucho de nosotros, va a depender de los líderes de esas instituciones, de nosotros como socios de esas instituciones, que podamos convencernos de que estas tecnologías van a traer un cambio radical y positivo y y bueno, y que vamos a adoptarlas, aceptarlas para el beneficio de todos los que están ahí.
Claro, claro. Pensaba, ahora decías, bueno, quizá entras a una universidad que no las adoptó y la experiencia sigue siendo la misma que hoy. Y en esa máxima que seguramente has escuchado, que bueno, la inteligencia artificial va a quitar trabajos, no. Pero sí le va a quitar el trabajo a los que no sepan utilizar esa tecnología. Y inmediatamente pensaba, ¿será que ocurre con las universidades? Es decir, las universidades que no puedan integrar estas tecnologías para transformar la experiencia, ¿será que persisten en el futuro? ¿O tendrán que ofrecer otro valor agregado? Ya sea el campus, la infraestructura, el network. Porque desde una perspectiva de educación, realmente sin tecnología, es utópica la personalización de la educación, ¿no? Edgar, ha sido un gustazo. Muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos un poco tu experiencia y tus pensamientos sobre esto. No sé si hay algún tema final, Edgar, algún pensamiento final que quisieras compartirnos. Yo te tengo una pregunta y es si alguien quisiera contactarte o saber un poquito más del rol que tienes en Microsoft, si podemos poner tu URL de LinkedIn en las notas del podcast.
Claro que sí. Sí, LinkedIn. Perfecto. Es la mejor manera para contactarme. Pongamos el URL para las personas que quieran seguir conversando conmigo, con mucho gusto.
Buenísimo, mi querido. ¿Algo más? ¿Algún pensamiento final?
No, yo creo que el único pensamiento final es, pensaba en esos desafíos éticos y de privacidad, y pienso en las conversaciones y dar como un poco la de guía, ¿verdad? Para aquellos que están empezando, que no han entrado en el tema de lleno como algunos de nosotros. Y creo que hay instituciones, organizaciones que están entradas en esto. Aparte de nosotros, está la UNESCO, está la misma Casa Blanca de los Estados Unidos, está Code.org, y un sinnúmero de organizaciones conocidas que se enfocan en la educación, que están interesadas en buscar formalizar buenas políticas de ética y de privacidad en el uso de lo que llamamos la inteligencia artificial responsable. Claro. Microsoft tiene un método que nosotros usamos, que pueden revisar. Lo definimos en dos grandes círculos, que es el ético, que es la parte inclusiva y responsable, y la parte explicable, que la inteligencia artificial tiene que ser explicable, lo cual significa que tiene que ser justa, transparente, privada, segura, confiable. Entonces, el buscar esas empresas que están pensando en eso de manera clara, que se conecten con la visión y la misión que tenemos como organización en la institución, creo que va a ser muy importante. Porque también te puedes encontrar con otros proveedores de inteligencia artificial que quizás no están pensando de esa manera, y eso es un criterio importante a considerar. Así que bueno, eso sería mi punto, ¿verdad? Investigar, hablar, para poder ir debatiendo esos desafíos.
Sí, de acuerdo, gran punto. Para no arrancar desde cero, ya hay muchos frameworks que están ahí avanzados. Edgar, de nuevo, un gustazo. Sigue disfrutando de Miami.
Y gracias, ojalá no viajes
mucho para que disfrutes el calorcito y la playa, etc.
Así es.
Un abrazo y de nuevo, gracias.
Mil gracias a ti, Miguel. Hasta luego. Gustazo hablar contigo hoy.
Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber. Nos encuentran en info@analyticus.com, también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Analyticus, con Y, con K y Latina. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.
Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.